Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Javier, ¿qué tal? Muy buen día.
¿Qué tal, maestro Quintana? Qué gusto escucharlo.
Igualmente.
A ver, maestro Quintana, traemos un peso que parece ser, bueno, el más fortachón de los fortachones. Ayer ya Víctor Piz nos explicaba un poco el por qué estaba el peso, digamos, con esta fortaleza, pero pues la pregunta es ¿hasta dónde llegará? Ahora sí que ¿hasta dónde llegará? Suena canción.
Hasta donde Dios quiera.
El Dios del dinero.
El Dios del dinero.
Sí. Ayer se dio un dato muy interesante que fue el de la inflación en Estados Unidos, que salió bien.
Sí, salió, ¿no? Más baja de lo que se esperaba, ¿o no?
Sí, salió, digamos que más o menos en el camino que se esperaba, pero claramente va a la baja. Okay. Pareciera que en Estados Unidos ya la domaron.
Ok.
Ya está más o menos, digamos, en camino de controlarse. Y esto ha hecho pensar que los incrementos de las tasas de interés que el Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, va a aplicar en el futuro, van a ser más leves o en cierto momento incluso ya no va a aumentar más. ¿Qué significa esto? Que ya no va a ser tan atractivo invertir recursos en dólares, porque te van a pagar menos o ya no te van a pagar más, porque las tasas allá ya no van a subir o ya no van a subir igual. Y esto ha conducido, particularmente ayer y en los últimos días, a que el dólar se debilite no solo frente al peso, sino frente a muchas monedas. Por ejemplo, el peso mexicano ocupó el lugar 9 entre las monedas que más ganaron frente al dólar. Es decir, el superpeso en realidad forma parte de una legión de supermonedas. Donde ni siquiera es la más poderosa.
¿Y cuál es la más poderosa?
Ayer quien ganó más fue el peso colombiano.
Ah, mira.
Y el real brasileño y el rublo ruso. Hoy va ganando más el yen japonés. Es la moneda que más adelante va respecto al dólar. De modo que tenemos una combinación de fenómenos. Esta especie de conjunción de los astros que ha conducido a que tengamos este peso fortachón. Un dólar que se está debilitando en frente a las monedas en el mundo, por un lado, y por otra parte, a diferencia de lo que se ve en Estados Unidos, aquí tenemos la certeza, prácticamente la certeza, de que en el mes de febrero el Banco de México sí va a volver a subir sus tasas de interés por lo menos en un cuarto de punto, porque aquí no hemos logrado domar la inflación como sí en Estados Unidos. Entonces tenemos estas dos circunstancias, un peso fuerte por el hecho de que a tasas de interés más altas en México, pues es atractivo invertir en pesos.
Ya, ya.
Si te pagan más acá, pues muchos inversionistas traen su lana al país porque se les paga bien. Y si ya no es tan atractivo, ya no va a ser tan atractivo invertir en dólares en Estados Unidos, pues hay inversionistas que no solo en pesos, sí, en pesos, pero también en pesos colombianos y en rublos y en yenes, etcétera, etcétera. Entonces, esa doble circunstancia explica esta condición. ¿Y hasta dónde va a llegar? Pues algunos visualizaban un piso en 18.80. Se ve difícil que vaya más allá de ese piso. Pero aquí nadie tiene la verdad plena.
Sí.
Es decir, el mercado luego cambia mucho, pero por lo pronto digamos que se ve allá como el fondo a donde podría llegar si siguen conjugándose estas circunstancias, tal vez un 18.80, pero se ve difícil que se vaya más abajo.
Y la pregunta que ahora sí que va que junta con pegado, maestro Quintana, es, ok, ¿hasta dónde va a llegar, pero también durante cuánto tiempo?
Sí, claro.
O sea, tenemos entendido que es, de acuerdo a la explicación que nos acabas de dar, vaya, es un tema temporal. O sea,
sí,
vaya, esto va para arriba. También en algún momento regresará a ¿Cuál podría ser la normalidad? O sea, la normalidad serían 20 pesos. Vaya, es un poco como cuánto tiempo podría mantenerse así.
Pues la normalidad en estos tiempos ha cambiado mucho.
Sí.
Lo que antes era anormal hoy es perfectamente normal.
Totalmente, sí.
Los accidentes en el metro, por ejemplo.
Por ejemplo, sí, todo exacto.
Antes eran anormales y pues ahora ya
son normales, exacto.
No, pero no son accidentes, es sabotaje.
Exacto, perdón, no seas así, maestro Quintana, pero bueno.
Entonces, no se sabe en realidad cuál es el nivel normal, pero sí, digamos que aquí opera, como dices, Javier, la ley de la gravedad al revés. Todo lo que baja tiene que subir. Pues sí,
pues sí.
No va a ser permanente este superpeso y en efecto la mayor parte de los pronósticos habla de un dólar que hacia el final de este año pues va a estar más bien sobre 20.
Ya.
En efecto, uh-huh. Arribita de 20, sobre 20 pesos por allí. Eso es, digamos, lo que se visualiza más o menos como esa normalidad a la que te refieres, que hay que tomarla con un granito de sal, porque este mundo está muy cambiante.
Sí.
Pero sí, no, okay. Quien, como lo hemos dicho, quien vaya a viajar, quien tenga deudas en dólares, quien necesite dólares, pues es un buen momento, porque ni crean que va a llegar a 17. Eso sí,
sí
que no.
Sí, exacto, tampoco, sí, no, dice, o sea, el maestro Quintana.
Exacto, no va a estar baji.
Sí, no va a bajar tanto. Entonces, sí, digamos que hoy tenemos una divisa relativamente barata y quien requiera dólares o quien quiera tener la sensación de protección que da el tener dólares, pues es un buen momento, en efecto, porque no pinta ya que vaya a bajar mucho más y sí pinta que para dentro de algunos meses va a estar más arriba, porque también aquí en México en algún momento dejarán de subir las tasas de interés. No será en febrero, pero tal vez en marzo, en abril, en mayo, no lo sabemos. Y entonces eso va a provocar que el dólar se encarezca.
Ya.
Así que ese es el panorama.
Bueno, pues ahora sí que así las cosas. Ayer también nos preguntaban, y hoy nos lo vuelven a preguntar, Enrique, te lo paso tal cual es. Entonces, o sea, siguiendo lo que nos explicas, la fortaleza del peso tiene que ver con la fortaleza de la economía mexicana, ¿o ahí juega menos?
No, mucho
nada,
menos.
Okay.
Mucho menos. Hoy la fortaleza del peso es una mezcla de la debilidad del dólar.
Okay.
Y, en efecto, de un peso fuerte que no es fuerte porque la economía también lo sea, sino porque se paga muy bien en México.
Ya.
Las tasas de interés están muy elevadas y pues eso ha conducido a que vengan muchos dólares.
Va. Y en otro tema, maestro Quintana, algo que le interesa mucho a la gente y que levantó pues muchas quejas, me acuerdo cuando se empezaron a solicitar, nos referimos a las constancias de situación fiscal. Aquellos que todavía no dan su constancia de situación fiscal, pues más bien creo que es una preocupación menos. Cuéntenos, maestro Quintana.
Sí, afortunadamente ya no vamos a ver aquellas filas, ¿se acuerdan?
Sí, sí, ¿cómo claro?
Tremendas.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. En las oficinas del SAT no había manera, porque se estaba pidiendo esa constancia y los patrones casi le decían a los empleados, ¿sabes qué? Si no me la traes, pues no te voy a pagar, porque me la está pidiendo el SAT. Bueno, con la miscelánea de este año, con las reglas fiscales que salieron en este año, se está dando a los patrones una posibilidad que es que ellos mismos obtengan la constancia de situación fiscal de sus trabajadores. Esto es a través del ingreso al portal del SAT y hay un concepto, ya después de que el patrón se da de alta, pone su contraseña, etcétera, que se llama solicitud de datos de los trabajadores. ¿Cuál es el tema de esta constancia? En realidad lo que se requería era tener el código postal, ese detallito que con el cual están dados de alta los trabajadores, porque las nuevas facturas lo requieren. No sé si ustedes han sacado en los últimos días factura.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Ahora te piden tu régimen fiscal,
sí,
antes
sí.
No era obligatorio
exacto.
Incluirlo, uh-huh. Ahora hay que ponerlo. Y ponen, se pide también el código postal.
Uh-huh.
No se requiere la dirección completa. lo obligatorio en el caso de la nueva factura del SAT es poner el código. Y ese es el que se obtiene a través de este mecanismo, lo cual va a liberar al trabajador de la necesidad de hacer ese trámite pues tan engorroso, tan complicado, para el cual el SAT no se estaba dando abasto. Así que, pues, realmente es una buena medida.
¿Y por qué no? Bueno, ya sé que no tendrías tú por qué responderlo, pero...
Siempre le preguntas al maestro Quintana como si fuera el secretario de Hacienda.
Sí, sí, sí.
Enrique, a ver, ¿por qué entonces...?
¿Por qué no lo hicieron desde el principio así, pues? O sea, porque ¿cuánta gente perdió no sé cuántas horas haciendo colas, días ahí, para que ahora salgan con...?
Así iba, se podía hacer.
Sí, o sea, iba yo a decir con la batea de baja, pero no lo voy a decir. ¿Para que ahora salgan con que, pues ahí lo pueden sacar los patrones? Es que sí me hacen enojar, Enrique, por favor.
Con toda sí, la por razón. Culpa, por pues culpa, sí, es un trámite, Enrique, sí. Que era inútil hacerlo en físico. Sí. Pero mira, mejor tomarlo por el lado bueno. Ya se puede hacer a través de este mecanismo.
Bueno, está bien. Maestro Quintana viene ahora con ánimo conciliador. Y bueno, y a todo esto, ¿se movió?
Movió un poquito. Está más o menos como ayer, 18.89. Todavía bajo de 18.90, pero pues ya no está bajando más. 18.89 en este momento.
Bueno, ¿qué ibas a decir? ¿Unos cuántos centímetros el maestro Quintana de Shakira y Bizarrap? Ahí aparece, mira, en la página 2 del Financiero.
Sí, cierto.
Usted puede ver.
Si ustedes ven la columna del maestro Quintana.
La verdad es que yo no sé usar Photoshop. ¿Creen que puedan bajar al maestro Quintana ahí al lado de Shakira y Bizarrap, por favor, para la
está
imagen?
Justo abajo de su artículo que dice sustitución de importaciones, hoy se llama nearshoring, y abajito está Shakira y Bizarrap, para que vean que el maestro Quintana está en todo. Gracias, Enrique, que tengas bonito fin de semana.
Igualmente, cuídense.
Gracias, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero.